UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Pista 4, tu podcast de podología deportiva. Soy Javier Marco.
Y yo, Jonathan García.
Para aquellos que os incorporáis por primera vez a Pista 4, os recordamos que comenzamos nuestra andadura con el tema de la fascitis plantar, tema bastante recurrente en el ámbito deportivo y que afecta no solamente a las personas que realizan actividades deportivas, sino también a aquellas personas que desarrollan una actividad, digamos, normal. En el podcast anterior terminamos hablando del diagnóstico de la fascitis plantar mediante la historia clínica y una buena exploración aplicada al paciente. Y también comentamos que el uso o la aplicación de la ecografía nos proporcionaba un diagnóstico mucho más preciso, la posibilidad de seguir la evolución de la patología una vez instaurado cualquier tratamiento.
También queremos recordar que este programa se encuentra enmarcado dentro del proyecto Innovación Educativa Universitaria PIEU-UMH 2019-2020. Y que hoy de nuevo tenemos que disculparnos por el sonido, ya que no estamos grabando en los estudios de la UMH.
Efectivamente. Mira, si te parece bien, antes de repasar las distintas opciones del tratamiento, debemos de recordar que la fascitis plantar es una patología autolimitada. ¿Y qué significa esto? Pues que generalmente, y con independencia del tratamiento que sigamos, en el 80 o en el 90% de los casos, la sintomatología va a desaparecer en un periodo máximo comprendido entre 9 y 12 meses, un año. Y en el 10% restante, a pesar de las medidas que se tomen, el dolor no va a desaparecer y afecta al paciente de una manera mucho más incapacitante, debido a que afecta a las actividades diarias del paciente, como pueden ser pues, realizar deporte, en el propio trabajo, realizar actividades de ocio, y etcétera. Entonces estaríamos hablando ya de lo que se denomina fascitis recalcitrante. Hay que tener presente que aunque sea una patología, como hemos dicho, autolimitada, esto no significa que se deba de dejar evolucionar hasta que desaparezca por completo, sino que habría que diagnosticarla y tratarla lo más precoz posible por varios motivos. Se me ocurren de momento dos. Por ejemplo, evitar que aparezcan complicaciones. Si mantenemos durante un tiempo prolongado ese dolor, pueden aparecer más complicaciones. Y otra, pues que la patología se agrave, debido a que la sintomatología dolorosa puede cambiar la forma de caminar o de correr, en general de realizar movimientos por parte del paciente. Y esto puede provocar pues, problemas derivados de estos cambios. Yo creo que llegado a este punto, la pregunta entonces sería la siguiente. ¿Qué opciones de tratamiento existen?
Pues sobre opciones de tratamiento existen varias. Se han descrito bastantes en la bibliografía. La evidencia disponible, no obstante, en la que basar nuestra actuación a menudo es limitada. Existen tratamientos descritos con mejor o peor resultado, desde los más conservadores hasta procedimientos más invasivos. Mira, pues nombrar algunos de los tratamientos más conservadores, tendríamos la aplicación del frío local, masajes, ejercicios de estiramiento de la fascia plantar, fortalecimiento de la musculatura del pie, así como ortesis o férulas nocturnas e incluso la administración o prescripción de AINES. Algunos de estos tratamientos tienen una ventaja y es que pueden ser aplicados por el paciente en su propio domicilio. Esto, como he comentado, es una ventaja porque nos permite, por un lado, hacer partícipe al paciente de su proceso terapéutico. Y por otro lado también, la facilidad de que pueda seguir el tratamiento en el domicilio, o en el caso del deporte, podría ser antes de ir a entrenar en el centro donde entrene o donde practique su deporte. Y lo que vamos a conseguir es que no necesite estar presente un técnico especializado, con lo cual se puede considerar una ventaja también. Aun con eso, también hay que aclarar que el tratamiento siempre se va a iniciar una vez vistas las características del paciente, su historial clínico, la evolución que ha tenido en su patología, su gesto deportivo, etc.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en este último punto. Es decir, cualquier tratamiento tiene que ser personalizado a las características propias de cada paciente. Esto creo que es un punto clave para la resolución del problema.
Efectivamente. Por nombrarte algunas terapias más, un poquito ya más cruentas. Mira, se han utilizado mucho las inyecciones o en las infiltraciones de corticosteroides. Estas es cierto que se han usado con frecuencia y sí que está demostrado que disminuye la sintomatología dolorosa, pero al parecer ha caído más en desuso, sobre todo por los efectos adversos asociados, como puede ser la atrofia de la almohadilla adiposa o incluso la ruptura de la fascia plantar. Han aparecido en los últimos años también otros tipos de inyectables. Se me ocurre como los más famosos, o vamos a decir más conocidos, el PRP, plasma rico en plaqueta, y algunos tan variopintos como la toxina botulínica.
Mira, me gustaría también recordar o nombrar otras dos opciones de tratamiento que existen, como son las ondas de choque extracorpóreas y la fasciotomía plantar. Entre los beneficios de la terapia de las ondas de choque podemos citar, pues, por ejemplo, que no se considera, al no considerarse una técnica invasiva, por lo tanto, no existe un riesgo de infección. Esto es un beneficio con respecto a la cirugía. Y además ofrece un tiempo de recuperación mucho más rápido que la cirugía. No está exenta tampoco de efectos adversos. La terapia de onda de choque, pues, produce dolor durante y después durante los siguientes días una vez aplicado el procedimiento. Además, puede producir hinchazón y equimosis en la zona local, localmente en la zona de aplicación, y además se produce un entumecimiento de la zona donde se aplica. Por último, también existe, como he dicho antes, la opción de la fasciotomía plantar, la cual se puede realizar, y esto se puede no, se debe de realizar. Y en esto estamos de acuerdo, y yo por lo menos con todos los autores que han investigado esto, que es utilizarla cuando todas las medidas conservadoras han fracasado. ¿Vale? Las desventajas de la cirugía, pues, incluyen, de entrada, eso, hay que hacer un cuidado de la herida quirúrgica, no deja de ser una incisión, por lo tanto, existe un riesgo de infección. Además, la inmovilización que debe sufrir el paciente es mayor, un tiempo mayor de curación, y además podemos obtener, se puede tener un aplanamiento del arco plantar si nos llevamos más fibras de las que debiéramos, o podemos realizar una lesión nerviosa si también afectamos alguna rama del nervio plantar. Y como he dicho antes, el tiempo es mucho más prolongado que las ondas de choque. No obstante, recientemente, dentro de la cirugía, han surgido unas alternativas, como son el caso de la liberación del gemelo medial, que parece ser que apunta a una intervención quirúrgica, pero con una recuperación mucho más rápida. Pero esto sería tema tema para otro podcast.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. De cada tratamiento, cada opción terapéutica de las que hemos nombrado y de otras muchas que no hemos nombrado, se podría hacer casi un programa de cada uno de ellos. Yo creo que por lo que hemos hablado, hemos dado, o al menos hemos intentado dar una visión clara y concisa de las posibilidades terapéuticas. Si te parece bien, llegados a este punto, despedimos.
Pues sí, ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y vosotras, y nos vemos en el próximo programa de Pista 4, tu podcast de podología deportiva.
Adiós.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.